Hola, en el episodio número 5 hablamos acerca de la teoría de los afectos de Sylvan Tompkins y cómo existen afectos positivos en el sentido de que son agradables, como la alegría y la atención, un afecto neutral que es la sorpresa y afectos negativos en el sentido de que son desagradables, aunque no son ni buenos ni malos, pueden ser muy buenos o pueden ser muy malos, que incluyen el miedo, el enojo, la aflicción, el disgusto, la vergüenza. Y quisiera en este programa dedicarme a hablar acerca de la vergüenza y el impacto afectivo que tiene sobre las interacciones, ya sea en pareja, ya sea en relaciones con hijos, con estudiantes, ya sea en relaciones laborales. La vergüenza es un afecto sumamente interesante desde cómo lo ha desarrollado Donald Nathanson en los años 90, porque es un afecto que, según algunos teóricos, fue el último en evolucionar, ya que es un afecto netamente social. La vergüenza es un afecto que se lanza la pregunta: ¿yo merezco pertenecer? La vergüenza, desde las teorías de Sylvan Tompkins, se define como la interrupción abrupta de un afecto positivo. Cuando uno va experimentando un afecto positivo como el interés o como la alegría y se interrumpe abruptamente, experimentamos vergüenza. La primera vez que oí esta definición me chocó un poco, porque yo siento que la vergüenza tiene que ver mucho con la conducta, con si yo hice algo correcto o incorrecto. Y una definición como interrupción de afecto positivo me parecía demasiado simple y muy vaga o general. Sin embargo, he seguido reflexionando acerca de esa forma de explicar la vergüenza, porque nos abre la puerta a la vergüenza que experimentamos cuando hemos sido víctimas de un daño. A veces nos han molestado, a veces hemos experimentado acoso o burla, o inclusive hemos sido víctimas de un crimen, y aunque no hemos hecho absolutamente nada incorrecto, experimentamos vergüenza. Además de que vivimos en una sociedad que revictimiza mucho a las personas que sufren el daño. La vergüenza es un afecto que nos cuestiona nuestra valía personal y nuestro sentido de pertenencia. Y esto es especialmente grave porque, como hablábamos desde el primer episodio, la conexión y la pertenencia es la razón por la que estamos acá. Queremos conectarnos, queremos pertenecer. Entonces, la vergüenza nos lanza, más que una conclusión, una gran pregunta que se maneja de forma muy rápida y no necesariamente consciente. ¿Yo merezco pertenecer aquí? Cuando nosotros manejamos la vergüenza de forma constructiva, podemos saber que sí merecemos pertenencia y que sí tenemos una valía personal que no es cuestionable. Eso nos ayuda a entender que la vergüenza no tiene que ver con mi naturaleza como persona, sino con la circunstancia o con la conducta, cosas que yo puedo o no puedo cambiar. Cuando una persona tiene una autoestima saludable o cuenta con una red fuerte de apoyo y experimenta vergüenza, sabe que hay cosas que puede hacer, como por ejemplo pedir perdón, reparar el daño, compensar por aquello que fue lastimado o roto, o si hay cosas que no puede controlar, ante el sentido de vergüenza, busca apoyo, busca compañía, busca expresarse, busca resolver ese sentimiento de ese afecto desagradable. Cuando no sabemos manejar la vergüenza, cuando ese cuestionamiento acerca de mi propia valía o de mi sentido de pertenencia y aceptación tiene como respuesta una incógnita o de plano un no, no, yo probablemente no merezco pertenecer, yo no merezco conexión. La vergüenza deja de referirse a un cometí un error y se convierte en un yo soy un error. Y el manejo de la vergüenza desde yo soy el error nos lanza a una serie de defensividades que son sumamente destructivas. Donald Nathanson hablaba de la vergüenza refiriéndola desde un gráfico que él le llamó la brújula de la vergüenza o el compás de la vergüenza. Él decía que cuando las personas no sabemos manejar la vergüenza y se nos queda como, como embotada adentro, como atrapada adentro, puede explotar por uno o varios de los siguientes cuatro extremos. Uno de ellos es el aislamiento o esconderse. Otro de los extremos es evitar el sentimiento desagradable a través de distracciones. Pueden ser emociones fuertes, puede ser consumo de sustancias, puede ser un sentido del humor inapropiado. O podemos evitar la vergüenza a través del ataque a uno mismo. Yo sí que soy tonto, yo soy un inútil, yo soy incapaz. O manejamos la vergüenza a través del ataque al otro. A través de echar la culpa, a través de buscar el error en los demás. Y estas cuatro maneras de manejar la vergüenza son sumamente destructivas y generan muchísimo conflicto. Cuando la persona se aísla o se ataca a sí misma o ataca al otro, o vive tratando de distraerse de esto que le interrumpe su afecto positivo, de esto que le causa vergüenza. Es importante mencionar que la vergüenza es un afecto que todos sentimos, todos lo experimentamos, entre menos lo hablamos, más lo vivimos. Las únicas personas que no experimentan vergüenza son las personas que tampoco son capaces de experimentar empatía, y ahí estamos hablando de perfiles sociopáticos o psicopáticos, que son una minoría importante de personas. No es que no existan, es que son una minoría. La gran mayoría de las personas experimentamos vergüenza porque también podemos experimentar empatía. Y nadie nace aprendido. Manejamos la vergüenza de maneras destructivas, aislándonos, atacando o atacándonos o evitándola, porque no nos han enseñado a hacerlo de otra manera. La forma de remediar la vergüenza, el antídoto contra la vergüenza, es la misma empatía. Es generar espacios para la escucha. Esa persona que con su conducta nos puede irritar o molestar, pero que lo que está haciendo es expresando su vergüenza, lo que más necesita es alguien que se siente a su lado y le diga, bueno, cuénteme qué pasó. Y permitirle que hable, que no significa justificar lo que ha hecho. Recordemos el capítulo número 2, las relaciones deben ser de alto control y de alto apoyo. Y alto control significa no justificar ni alcahuetear la mala conducta. Pero el alto apoyo significa sacar el tiempo para escuchar. Escuchar a la persona, permitirle que cuente sobre su experiencia, que nos hable de lo que ha pasado, poder demostrarle que él o ella nunca es un error, que siempre es importante y valiosa para la comunidad y para el grupo, pero justamente por eso debe hacerse responsable por su conducta. Y en lugar de darle respuestas prefabricadas de qué es lo que debe hacer, responsabilicemos a la persona de que genere ideas. En lugar de decirle, vas a resolver esto de cierta manera, preguntémosle, bueno, ¿cómo lo vas a resolver? ¿Qué vas a hacer para reparar este daño? ¿Qué vas a hacer para reintegrarte con el grupo? Y tratar de evitar esas espirales de vergüenza que se dan cuando la conducta que se origina por la vergüenza de una persona, lo que hace es generar vergüenza en la persona que interactúa y empezamos en una cuestión de defensividades que son ciclos destructivos muy difíciles de romper. Pero se pueden romper a partir de la empatía, a partir de obligarle a la persona a tener esos espacios, esos rituales para la reparación, para la escucha, para el diálogo, para la responsabilidad y para la reintegración. John Braithwaite, criminólogo, hablaba de que existen dos tipos de vergüenza. La vergüenza estigmatizante, donde la persona queda señalada y se le saca fuera del grupo. Va a buscar su sentido de pertenencia y de conexión en otros que hayan sido sacados fuera también, conformando pequeñas subculturas o grupos en contra de la mayoría, solos nosotros contra el mundo. Y por otro lado existe la vergüenza reintegradora, esa que reconoce la falta en el acto, pero a la persona como parte vital de la comunidad. En ese manejo de los afectos existe la esperanza de la reparación y el empoderamiento para asumir la responsabilidad por la propia conducta. Y eso es lo que nos hace fuertes y nos ayuda a crecer.